Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos todos y todas al episodio número 5 de la segunda temporada del podcast Ñameando. Les habla el Rata y aquí está el Cangrimán. Cangri, ¿cómo estamos?
Una bola de odio. Hoy sí que estoy encendido, cabrón. Hoy sí. Hoy ha sido una mierda de día. Hoy estoy encendido, brother. Hoy toma pesta.
Ten en cuenta que yo no he hecho nada para hacer que tu día sea una mierda, así que, por favor, dirige el odio apropiadamente.
Pues, ¿sabes qué? Yo me levanto tranquilo. Yo tengo que hacerme un cafecito. Empiezo a hacerme el cafecito. Y yo ya lo estoy oliendo. Cuando estoy en proceso de transferir el cafecito a la cafetera, se me sale el envase de mano y se hace canto la jarra de café. Y sabrás que se mezcló
diablo.
Y se mezcló con el vidrio. Me cagué en mi madre. Así empezamos diablo. Y empezamos un día bien chévere, bien bueno, en familia.
Bueno, yo me estoy enterando que tú tomas café, porque yo me acuerdo que cuando tú te enteraste que yo tomaba café, tú estabas con los ojos desorbitados. Que tú tomas café. Y como que, ajá, casi todo el mundo toma café. Esto es un vicio nuevo.
Sí, es un vicio nuevo, Eso es lo que pasa cuando te vuelve una bola de odio.
Necesitas cafeinarte aproximadamente.
No, entonces creo que me acabo de dar cuenta que la unidad de aire acondicionado mía está dañada. O sea, es otra cosa que me di cuenta esta mañana. ¿Qué me ha pasado esta mañana, mano? Ok, mano, de verdad. Este sí, unos días. Hoy es el día de hoy, estoy seguro que si yo salgo, que si yo me trepo en ese cajo a hacer algo, yo voy a choquear. Yo me voy a matar. Una de las dos. O sea, que yo voy a quedarme tranquilo aquí para no tentar nada más el destino.
Bueno, yo espero que en tu casa no hayan pastillas de dormir ni que hayan navajas Jen, porque me suena que estás al borde de un ataque nervioso ahí.
Sí, yo no sé, yo me siento como que estoy en una película de esas de Final Destination. Como que
es una película de tercera categoría.
Sí, hoy es mi día y está ahí la muerte dando vuelta. Como que te traté de matar con vidrio en que te cortaras una vena cuando se cayera el envase.
Ok, está siendo dramático, no es la muerte, es la macacoa.
Es la macacoa.
La macacoa que dice que tú quieres un cafecito, te quedaste sin cafecito. ¿Quieres no morir de calor? Así es más nutritivo. Y eso te despierta, eso sí que te despierta, ¿viste? Un poquito, una tacita de café con vidrio.
Chacho.
Se te espanta el sueño que te lo espanta.
Sí. Y pues, mano, el otro problema es que después que me pasan todas estas cosas, me siento aquí a bueno, o sea, ya ayer me estaba empezando a poner de mal humor, así que vamos a empezar ya con los temas, porque parece que esto es una mala hacha que empezó anoche, así que...
Bueno, pero antes de empezar con los temas, tenemos que explicar la ausencia del tercer ñamero. ¿Dónde está Oscar Marrano?
El tercer ñamero, yo hablé ahorita con él, y esto de vida real, yo le hablé con él ahorita, y nuevamente tiene compromisos más importantes. En estos momentos, como hoy es domingo, él está preparando su maletita y su corbata para irse a repartir el Ayatollah en las comunidades de acceso controlado. Porque tú sabes el Ayatollah, porque tú sabes, él no es testigo.
También conocido como el Atalaya, por si acaso.
El Atalaya, sí, pero es el Ayatollah. ¿Cómo que el Atalaya? Esos son los testigos, que esto es lo que te estoy diciendo, no es testigo de Jehová.
¿De quién es? El testigo de Alá es lo que pasa.
Sí, él va con su corbatita, su turbante, y quiere repartir la revista, el Ayatollah. Y él dice que él no cree nada de eso, porque lo que quiere tener son las llaves de cada residencial para poder entrar cuando le dé la gana, que a lo mejor eso es útil en el futuro. Ya que eso parece que casi... Sí, parece que es como va a bregar de ahora en adelante, que lo único que tienes que decir, soy de una religión y están las llaves, y ya. Esto es maravilloso, brother. Esto está cabrón.
¿Qué tal si damos un poco de trasfondo en eso para explicarle a nuestro 21ico podescucha no puertorriqueño de qué carajo estamos hablando? Vamos a dar un poquitito de trasfondo a eso.
Los testigos de Jehová demandaron en Puerto Rico al gobierno o a los municipios, a unos municipios me parece, porque hay ciertos residenciales que tienen el control de acceso para que la gente pueda entrar y salir. O sea, los dueños del sitio pues quieren controlar la entrada, tú sabes, por eso de que no dejar que gente que no es del sitio pues tengan acceso a la residencia. Los testigos de Jehová, que como todo buen puertorriqueño sabe, ¿cuándo son? Los sábados. Los sábados que ellos se aparecen. Sí, pues cada sábado, como eso de las 10, 11 de la mañana, tú te cagas en tu madre porque aparece una trulla de ellos y quieren entrar a tu casa a hablar del Señor. Y este es el ritual de cada sábado. Esta gente ganó una demanda contra los municipios y esta semana el juez federal, Gustavo Elpi, ordenó que todos los municipios de Puerto Rico tienen que asegurarse que estas urbanizaciones le den completo acceso a los testigos de Jehová para que puedan llevar a cada hogar su mensaje evangelístico. O debería decir evangélico, no sé. Tú eres el grammar nazi. Limaris Suárez Torres Nuevo Día, ¿dijo eso correctamente?
Yo diría evangélico, pero no sé si evangelístico esté bien.
Hogar su mensaje evangelístico. Anyway, ese es el trasfondo. Lo que dicen, déjame decirte lo que dice la orden, porque esto está bien chévere. Los demandantes que actúen bajo la estricta orden de esa corte mantendrán llaves, beepers y los códigos de acceso con el único propósito de expresar su fe. Y no podrán compartirlos con ninguna otra parte, persona u organización. Esto suena bien regulado, mano. Cualquier organización que cambie sus accesos a calles públicas debe notificarlo al municipio antes de hacer el cambio. El municipio será el responsable de entregar los nuevos métodos de acceso a los demandantes en las primeras 24 horas del cambio. ¡Cabrón! O sea que esos códigos están pasando por las manos de como 40 personas antes que lleguen los testigos de Jehová. Está cabrón. Esto está cabrón. Y es relevante porque me parece que la sección de comentarios de esta noticia, porque nosotros, tú escribiste algo hace casi un año sobre esto, y como el tema se volvió caliente de nuevo, de la nada, la gente empezó a comentar en esa historia hace un año en nuestro humilde periódico. Así que habiendo dicho el trasfondo y la excelente lógica de todo esto, ¿qué tú crees de esto, Jata?
Bueno, vamos a empezar con un poco de explicación. La razón, lo que pasa es que aquí hay muchas urbanizaciones que son urbanizaciones públicas, ¿no? O sea, que donde transitan, donde hay carreteras públicas y la gente puede transitar, que los vecinos se han organizado para cerrar las calles, básicamente, pues físicamente, ¿verdad? Bloquean las calles. Entonces hay un acceso único, una o dos entradas nada más, entonces pues, o tienen pues un portón que abre automáticamente con los presuntos beepers esto, que no sé por qué carajo le dicen beeper, porque no hacen beep, pero bueno. O tienen caseta de guardia, en el cual pues las personas que quieran acceder a la organización tienen que identificarse, y en algunos casos el guardia tiene que llamar a la casa de la persona a quien tú vas a visitar, y solamente si la persona te da, pues, accede a que tú entres, el guardia te deja entrar, etcétera, etcétera. Y pues la razón por la cual se ha hecho esto, obviamente, pues, para mantener afuera la criminalidad, ¿verdad? Mantener que los únicos que transiten en la organización sean los mismos vecinos y los visitantes y no cualquier, ¿verdad?, hijo de vecino. Entonces, según esta decisión, como las calles son públicas, en estos casos en particular las calles son públicas, que como las calles son públicas, los vecinos no pueden negarle el derecho de entrada a las personas. Lo que yo no entiendo, yo leí la decisión, no me acuerdo de todos los puntos, yo leí la decisión, y lo que yo no entiendo es porque el juez, había habido una decisión anterior de que estos accesos controlados eran constitucionales, y él mantuvo esa decisión. O sea, él no dijo que el hecho de que las calles sean públicas quiere decir de que ellos no pueden cerrarlas. Lo que quiso decir es que las personas pueden limitarlo porque es para el hecho de detener la criminalidad y que hay un interés público en detener la criminalidad, pero que como estos grupos son grupos religiosos, no se les puede limitar su libertad de culto. Entonces, lo que yo encuentro problemático de la decisión, lo que yo puse en los comentarios es que para mí las cosas son o te peinas o te haces rolo. Si es constitucional que estos vecinos cierren sus calles para protegerse de la criminalidad, entonces deben esos vecinos, por extensión, deben poder prohibirle la entrada a cualquier persona. Si por el contrario, las calles son públicas, que no, yo no estoy diciendo que no es un argumento inválido, ¿verdad? Las calles son públicas, pero si el argumento es que las calles son públicas y por lo tanto los vecinos no pueden negarle la entrada a nadie, pues entonces la decisión debe ser de que el acceso controlado es inconstitucional y que todos los accesos controlados se van para el infierno. Yo no entiendo la acrobacia legal que hay que hacer para llegar a esta decisión, yo no la entiendo. Yo no entiendo cómo tú puedes decir de que, ah, no, las calles son públicas, así que no tienes que dejarle entrar, pero es porque eso es religioso. Como que, espérate, y si yo no soy religioso, yo lo que quiero es vender Mary Kay. Si yo quiero vender cosméticos o vender aspiradoras, las calles públicas, porque yo no puedo entrar a tratar de molestar a la gente para vender la aspiradora. O sea, no entiendo por qué el hecho de que sea un grupo religioso hace que los vecinos pierdan el derecho de proteger su propiedad para el crimen si lo podían hacer antes. Esa es la... ¿Verdad? Eso es lo que yo no entiendo, cómo cuadrar eso.
¿Sabes? Creo que estoy de acuerdo contigo, ¿o no? Si ese es el argumento de que son de vías públicas, pues, ok, pues, abréselo a todo el mundo. ¿Por qué estamos haciendo esta dispensión especial para los testigos de Jehová? ¿Escuchaste el proceso de ese, mano? Eso es un revolú, cabrón. O sea, cada organización le tiene que dar los códigos al municipio, que sabrá Dios quién en el municipio tiene esos códigos de acceso, para que entonces ellos se los pasen a los testigos, que los testigos sabrá Dios quién más tiene eso. ¿Sabes?
De hecho, eso es un buen punto. Yo a mí no me sorprendería que el municipio tenga que tener el acceso, primero que nada, porque, de nuevo, estamos hablando de calles públicas. O sea, si el municipio tiene que arreglar una carretera o arreglar un poste de luz, o si hay un fuego y los bomberos tienen que entrar, o sea, para mí el municipio debe tener esos accesos anyway, para mí debería tenerlos siempre, me está raro honestamente que no los tuviera ya, porque de nuevo, las calles son públicas, o sea, el municipio es responsable por arreglar, por mantener esas calles, por el alambrado eléctrico, las tuberías, todo eso es público, o sea que no me explico cómo no pueden tener los códigos ya.
Sí, hello, sí, ya, aquí, llegué, muchachos, llegué.
¿Qué? ¿Qué es esto?
Muchacho, llegué.
¿Qué es esto?
¿Quién tú eres? ¿Cómo que llegaste? ¿Quién tú eres?
Oscar es la ayatola.
Espérate, ¿qué es esto? Oscar Majano acaba de llegar.
Anda pa'l carajo.
Yo tengo una tardanza, pero es que tuve que conseguir la maldita llave de mi propia organización, que no me la habían querido dar nunca, y siempre estaba brincando el portón para poder entrar a casa, pero ahora sí me la tuvieron que dar, así que por eso me tardé. Ya pude entrar. Vengo de Ayub. Metieron el estaba repartiendo mi literatura espiritual, el ayatola, a los sitios donde ahora tengo acceso, ¿verdad? Que el primer sitio que fui fue a los dormitorios de mujeres allá en la Yupi. Estaba repartiendo allí mi literatura espiritual y pues tengo de esparcir la palabra del Señor de una forma bien bien especial. Estaba ministrando.
Oscar, tienes suerte que a nosotros no nos escucha nadie, porque si uno solo de nuestro podescucha fuera policía municipal, creo que estaría muy interesado en ese uso que le estás dando a la decisión legal.
Bueno, mira, ¿sabes? Esas llaves son bien importantes. La gente de las organizaciones están confiando en nosotros, los guías espirituales, para que les demos un buen uso. Así que yo creo que responsablemente tengo que usar esos beepers para eso, para ir a la Yupi, a las dormitorios de mujeres.
Oye, Oscar, yo no puedo creer que Oscar está aquí, pero anyway, Oscar, ¿qué tú crees de eso? ¿Qué tú crees de eso de que los municipios, cómo es? Es que yo tengo todavía un problema computando esta lógica de que las organizaciones le tienen que dar las llaves al municipio para que el municipio se las dé a los testigos. Eso suena como que algo bien, bien seguro, bien seguro, mano. ¿Cómo la organización tuya está bregando con esa seguridad?
No, mira, o sea, yo no sé qué habían dicho, obviamente llegué tarde al programa, así que no sé qué habían dicho antes, pero yo creo que están como overreacting a esa decisión, porque ya, o sea, esto aplica más que a las urbanizaciones en las que el control de acceso no tiene guardia, no hay un guardia al frente, esto es para cuando hay solamente un portón. Realmente, O sea, se supone que ese portón ni siquiera existiera en primer lugar, porque la calle es pública. Las quejas que yo he escuchado es de gente que tiene un guardia al frente, pero eso no cambia para nada. No cambia para nada eso. O sea, tú siempre tienes que pararte frente al guardia, decirle para dónde vas y todo. Esta es para cuando tú cerraste el portón y no tenías a nadie que dejara entrar a nadie a la carretera. Si eso es más seguro o no, mira, yo creo, o sea, sinceramente, si tú quieres un control de acceso, pues, mano, ponte un guardia también. O sea, y así estás en igualdad de condiciones con los demás. Pero ahora mismo, dejar simplemente el portón cerrado y ya, pues no sé si esa era una opción viable en primer lugar. Así que, pues, me parece.
Bueno, pero demasiado. Yo tenía entendido que las organizaciones que tienen guardia tienen que dejarlas entrar también. O sea, se supone que si llega el grupo, se identifica como un grupo religioso al guardia, y el guardia los tiene que dejar entrar.
Exacto, pero eso no pasa en las organizaciones cuyo control de acceso es más que con un portón, porque ¿con quién es que se van a reportar? ¿Sabes? Tienen que esperar a que alguien pase para ellos entonces pasar por detrás o algo así. ¿Sabes? Que ellos lo que estaban diciendo era, mira, en esos sitios donde estamos pidiendo acceso era porque no podíamos entrar, punto. No había un guardia que nos permitiera entrar. No es que yo quiera un beeper, es que no puedo entrar si no es así. Y eso fue lo que determinó este GELPI en la decisión. O sea, si, el GELPI lo que estaba haciendo era implementando una decisión ya tomada. Y como no hubo una forma práctica para que ellos entraran, eso fue lo que él dijo, denle los beepers, porque si no van a tener a nadie en el portón dejándolos entrar, pues tienen que entrar, ya eso se decidió. ¿Y cómo se va a entrar entonces? Yo sé que no suena muy seguro, pero pues ¿qué otra vía práctica hay para hacer eso?
No sé, es que yo admito, es que caminajita porque son los testigos de Jehová, pero pues, mano, no sé. Y la decisión fue algo, ¿cómo se dice? ¿Fue basado en que es por libertad de religión o porque simplemente cualquier persona puede entrar a porque es terreno público?
Bueno, yo no he visto la decisión realmente. O sea, yo lo que he leído es lo que dicen los periódicos y puedes estar seguro que eso es bien distinto a lo que de verdad ha decidido el juez. Pero yo me imagino que, o sea, la libertad de expresión, libertad de culto, libertad de asociación, todos esos se veían afectados de alguna forma porque no me dejaste entrar a la organización. Yo me imagino que el alegato más válido tendría que ser contra libertad de expresión. O sea, tú no puedes simplemente cerrarle la puerta porque sí, o sea, la calle sigue siendo pública. Yo creo que esta decisión, lo malo que sí tiene, digo que no es malo tampoco, es que no es solamente para testigos de Jehová, realmente es para todo el mundo. Si a ti te da gana ir, se supone que te dejen entrar. Tendría que leer bien la decisión del juez, a ver los atalayas obviamente le dieron la vuelta. Pero realmente, o sea, eso es una vía pública, cualquiera pudo haber llevado ese pleito. Y lo debió haber ganado también. O sea, a mí me da la gana ir a la cancha de baloncesto de la organización de al lado, se supone que yo puedo porque eso es público. Y no puedo porque allí no hay guardia que me deje entrar. Tendría que brincar el portón, que es lo que a veces trato de hacer, y pues no puedo.
Pero tú ves, ese argumento que tú haces, yo lo entiendo, ese argumento es lógico, pero lo que no entiendo es por qué la decisión no fue entonces determinar que esos controles de acceso son ilegales. O sea, porque como si todo lo que te estoy diciendo es cierto, la calle es pública, como es pública se supone que cualquiera puede entrar, etcétera, etcétera. Pues entonces, ¿de qué manera es legal que esos vecinos decidan, porque les dio la gana, de cerrar esa calle y prevenir que otra gente entre? O sea, no entiendo cómo esta decisión no fue sinónimo de decir acceso controlado es igual a inconstitucional o ilegal y no puede existir, punto.
Ha sido así mismo. Lo que pasa es que en el 90 y pico, cuando empezó estas controversias de los controles de acceso, que no es que sean una mala idea, yo creo que estamos de acuerdo que es una buena idea, pero cuando eso se trajo en los 90, a mediados de los 90, a finales de los 90 o algo así, se trajo ese planteamiento y los tribunales decidieron validar que se hiciera esta delegación del Estado a esas asociaciones para que ellas se encargaran del control de acceso. Pero yo creo que cuando se decidió eso estaban contando con que todas iban a tener guardia. O sea, porque si hubiese un guardia en todos los portones, esto sería fácil de implementar. El problema es que casi ningún sitio tiene guardia. Y efectivamente lo que está haciendo es restringiendo el paso totalmente. Si esa hubiese sido el análisis que se hubiese hecho en los 90, yo estoy seguro que lo hubiesen declarado incontrolable. Pero como eso
okay, no pero entonces,
cuando
iba a decir que traes un punto interesante, cuando se está hablando de acceso controlado, vamos a suponer, supongamos que en todas las organizaciones hubiera guardia, ¿verdad? Aunque hubiera guardia, si los ¿verdad? Los vecinos le dicen, le dan instrucciones al guardia, mira, si aquí viene un grupo de gente y dice que son testigos de Jehová, que vienen a repartir atalayas y qué sé yo, no los dejes entrar. ¿Eso sería legal entonces? Porque el acceso controlado no sirve de nada si tú no puedes prevenir que gente que tú consideres indeseable, ya sea porque son criminales o porque están vendiendo aspiradoras o porque están predicando la, ¿verdad?, predicando la palabra, por la razón que fuera. Si los vecinos no pueden determinar, no dejes entrar a este tipo de personas, entonces el acceso controlado no sirve para nada en realidad, ¿no? O sea, si acceso controlado no implica descartar a ciertas personas de que entrar a la organización, ¿por cuál es el punto de tenerlo?
Pues controlar, o sea, saber quién entra. Mira, ahora mismo es así. Ahora mismo, cuando tú vas a una organización de control de acceso que tiene un guardia al frente, antes, cuando se implementó el programa ese, los guardias simplemente, si no eras residente, no te dejaban entrar. Eso fue lo que se impugnó en ese momento. Y la decisión que bajó en ese entonces fue que tú no podías evitar que entrara. Tú lo más que podías hacer era coger la información, o sea, preguntarle para dónde tú vas, cuál es tu nombre, para dónde tú vas, y ya. Y tenías que dejarlo pasar, podías apuntarte. La ventaja sería que podría llevar como un log de quién entra y quién no. Pero realmente no puedes impedirle el paso. Ahora mismo, si hay guardia, es así. Si voy para Ciudad Jardín a jugar baloncesto, pues no me pueden evitar que yo vaya a Ciudad Jardín a jugar baloncesto. Puedo entrar. Lo único que al principio, cuando llegue, digo, a menos que aparenten a ser un ayatola de verdad. O sea, voy a también parar si tienen un motivo fundado, ¿verdad? Si me veo sospechoso así, que tengo esta barba de 10 días y parezco un ayatola, pues sí, llaman a la policía, ¿verdad? Llamen, porque deberían. Pero si me veo normal, si yo no aparento entrar, se supone que me dejan entrar. Y en la práctica lo que está pasando es que te ponen mil peros y tienes que ponerte medio potrón para que te dejen entrar, pero se supone que te dejen ahora mismo. Y eso no pasa cuando no hay guardia. Si no hay guardia, nadie te deja entrar. Porque ¿quién rayo el que te va a dejar entrar? Sí, ya podías entrar. Antes de esta decisión ya podías entrar. A donde no podías entrar era donde no hubiera guardia. Entonces lo que yo hago es que espero que alguien entre en la organización. Cuando alguien pasa, abre el portón, pasó, y yo me lo fui detrás y nadie me impidió el paso. O sea, eso es algo que pueden hacer. Lo que pasa es que, pues, tienes que esperar a que alguien te dé paso. Y eso, pues, podría ser oneroso. O sea, podría es un inconveniente para el que trata de ejercer un derecho que tiene, ¿sabes? Pasar por una vía pública es un derecho. Así que, pues, o sea, la decisión suena mal, pero realmente está bien. O sea, realmente, pues, ponte en guardia. Ese sería mi consejo a los que no, a los que tienen control de acceso sin guardia, menos búsquese en guardia y por lo menos así puede tener un log de quién entra y quién no. Y así controla un poco, pero no, impedir el paso no puede.
Yo te diría que lo que pasa es que la mayoría de las personas estaba bajo la quizás errónea, inclusive incluyéndome a mí, estaba bajo la quizás errónea conclusión de que control de acceso implicaba que el guardia no tenía que dejarte entrar. Por lo tanto, yo pensaba que al momento que se tomó la decisión esta, los testigos de Jehová habían intentado entrar a organizaciones con acceso controlado, incluso con guardia, se les había negado la entrada y ellos habían peleado porque los dejaran entrar, y que parte de lo que ganaron fue el derecho de entrar a organizaciones cerradas a pesar de que los vecinos no quisieran que ellos entraran. Yo no estaba al tanto de que ellos ya podían entrar y que el único asunto que quedaba eran las organizaciones que no tenían tan siquiera guardia. Pues tú oyes los comentarios de la mayoría de las personas y es... El comentario refleja el hecho de que lo que está, la molestia es de que puedan entrar a una organización cerrada a pesar de que los vecinos no quieran que entren. Y según lo que tú dices, ese derecho ya lo tenían desde que se tomara la decisión.
Siempre sí, ya lo tenían. De hecho, si tú lees los comentarios en todas las historias en los periódicos, eso mismo que tú dices que tú creías, eso mismo es lo que cree todo el mundo, y todo el mundo está mal. O sea, bueno, no es que estén mal, están parcialmente correctos. Y yo entiendo los reclamos porque ellos dicen, coño, pero es que yo pago por mi seguridad. Y yo, bueno, pues lo que pasa es que estás pagando de una forma que no debiste haber pagado nunca, porque eso que tú estás haciendo no es legal. O sea, si tú quieres, cómprate un guardia que dé la vuelta por el barrio. Y lo puedes hacer. Pero pagar porque alguien no pase, eso no es, eso ya de por sí, eso es ilegal. Así que, pues, quéjate. O sea, lo que te debes hacer es dejar de quejarte y buscarte un mecanismo que sí puedas implementar bien. Un mecanismo de seguridad que sí puedas implementar. Pero eso pues no era.
¿Tú ves por qué nos hace falta Oscar Marrano aquí, mano? Ser el único tipo que sabe de leyes, mano, de verdad.
O sea, toda la mierda que nosotros estábamos apuntando y este cabrón nos paró.
Sí, mano, llevamos hablando mierda 15 minutos desde que tú llegaras, te lo juro. Yo nunca, lo que tú dices tiene sentido y nunca había oído a nadie arguyendo eso.
Pues porque es que lo que pasa es que, ¿sabes? Ustedes creen que yo sé. Tú sabes, Dios, que fue lo que yo dije aquí, tú te lo creíste. la decir cosas que no sean corroborables, ¿entiendes?
Son corroborables, lo que pasa es que tendrías que pasar el trabajo y leer decisiones legales y eso toma mucho tiempo de trabajo.
Estaba corroborando. No, la gente no escribe en los periódicos. Bueno, porque, por ejemplo, yo los programas que he escuchado, yo hubiese pegado las elecciones, ¿sabes? Ustedes dos dijeron que Fortuño iba a ganar y toda esa madre, y si yo hubiese participado en el programa, yo hubiese quedado como un genio, pues yo sabía que íbamos a perder todos.
Esa es buena. Bueno, habiendo aclarado este caso, ¿qué les parece si nos movemos a otro caso? El caso que todo el mundo está hablando ayer.
Pero antes de movernos, tengo que averiguar a quién es que le envío mi factura de honorarios, ¿no? O sea, esta consulta no fue gratis. Está bien, dale. Okay.
Ponlo en nuestra cuenta, no te preocupes.
Se puede poner en la libretita.
Está bien.
Pues vamos a hablar entonces de caso que tenía ayer a todo el mundo hablando en Puerto Rico. El caso de Alexis Candelario, para nuestra audiencia internacional, porque aunque no lo creas, Oscar, tenemos audiencia internacional, aparentemente nos siguen en España. Tenemos que darle un poquito de trasfondo a la gente. Pues Alexis Candelario es un ampón, una persona que está a juicio en Puerto Rico. La relevancia de este juicio es que la Constitución de Puerto Rico prohíbe explícitamente la pena de muerte, pero como saldrá nuestra amplia audiencia internacional, Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, así que cuando aplica la ley federal, pues esta se aplica. Y en caso, Alexis, por su parte en 22 asesinatos y una masacre que conoce en Puerto Rico como la masacre de la Tómbola, Alexis cualificaba para la pena de muerte. Hace un par de semanas, me parece, Alexis fue declarado culpable, o no sé si fue la semana pasada. El punto es que Alexis fue declarado culpable y pues el jurado pasó a la etapa de determinar si se le iba a condenar a muerte. La decisión bajó y el jurado se trancó. No pudieron llegar a unanimidad con la pena de muerte, lo que hace que automáticamente el juez le dé la pena perpetua, lo cual hace que este es el quinto caso desde que se determinó que se podía aplicar la ley federal de pena de muerte en Puerto Rico. Este es el quinto caso consecutivo que los puertorriqueños, bueno, que un jurado puertorriqueño no puede llegar a un acuerdo de pena de muerte. Y pues hay varias cosas que es como ni siquiera dónde empecé en esto. Para empezar, será primero la gran cobertura y las sobrereacciones de la gente. Yo estaba pegado de Twitter y la gente estaba celebrando de que esto era una gran victoria para el pueblo de Puerto Rico, que nuevamente el pueblo de Puerto Rico le dijo que no a la pena de muerte, que qué alegría, que Dios estaba sonriéndole a la isla. Y mientras todo esto estaba pasando, yo lo que estaba pensando era, espérate, ¿a cuánto rompió el jurado? Porque, o sea, se necesita más que uno para trancar el bolo. Es como que un poquito prematuro para estar celebrando. Y rápidamente el vocero aceptó de que el jurado estaba trancado porque un solo miembro del jurado no quiso ceder de darle la pena de muerte a esta persona. O sea que esto, o sea, todo el mundo le estaba cantando con una victoria increíble y resulta de que habían 11 personas de 12 que querían darle la pena de muerte a este tipo y bueno, la gente estaba en un trip de que esto era una gran victoria y no sé, mano, pero en honor a la verdad parece que la gente se enteró tarde de que fue 11-1. Ese es el trasfondo. Así que empezamos. ¿Qué tal si nuestro invitado bien especial empieza? Oscar, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué
Pues mira, yo creo que de entrada tengo que hacer un disclaimer inmediatamente. Ya ustedes más o menos chotearon que yo soy abogado. Y lo digo así bajito para ver si todavía nadie lo escucha. Pero esta rama del derecho es una rama que a mí no me gusta. O sea, yo odio seguir estos casos precisamente por estas mismas cosas. O sea, es un caso que yo no llevaría porque es que, pues, o sea, yo como yo no soy fiscal, yo tendría que estar defendiendo a Alexis Candelario. Y la verdad es que eso está bien difícil de hacer, pero de todos modos, habiendo dicho eso, y yo me imagino que ustedes van a abundar mucho más que yo sobre las reacciones de la gente o sea, de toda esta celebración, pero yo sí puedo decir que a mí lo que más me... O sea, en principio yo más o menos estoy de acuerdo con que no debería haber pena de muerte. O sea, yo he escuchado los argumentos, argumentos que van desde que pues, realmente la desigualdad social los predispone para que estén en esas condiciones. Nosotros mismos, en cierto sentido, los ponemos en posición de caer en eso. Yo entiendo eso y, de hecho, yo usaba esos argumentos antes. En este caso, pues, se me hace un poco más difícil porque, pues, estamos hablando de un tipo que es un asesino, un mass murderer, tú sabes, un asesino múltiple que mató a 20 y pico, que había salido libre. Ya había cumplido por 18 o 12 muertes, algo así, y había salido libre. Y cuando salió, volvió a hacer lo mismo. Yo no sé si ese muchachito, pues ya es, o sea, yo no sé si él es rehabilitable o no. Y a mí me causa problema la celebración tan alegre que se vio afuera, como si estuviéramos celebrando el hit 3000 de Roberto Clemente, porque le perdonamos la vida a ese tipo. Yo no sé si deberíamos celebrar con tanta alegría que dejamos salir a este tipo así. O sea, tal vez deberían... O sea, yo entiendo que celebren la idea, celebren el principio de que la pena de muerte no debe ser aplicada, pero celebrarlo diciendo que Puerto Rico rechazó la pena de muerte y que esto es un absoluto rechazo, esto es la evidencia de que Puerto Rico rechaza esas anacrónicas de justicia penal, me parece absurdo, especialmente si tomas en cuenta que esa abrumadora, ese abrumador rechazo a la pena de muerte fue 11 a 1. O sea, yo no sé, a mí no me parece tan abrumador, no, 11 a 1, o sea, estuvieron a punto de encontrar al culpable, y lo que he leído por ahí es que la última ocasión en que hubo un caso de pena de muerte aquí, también fue 11 a 1. O sea, es que yo no sé si eso es un rechazo abrumador de verdad, y lo que faltaba era que el testigo que entró no hubiese mentido. Esa es otra cosa que me molesta, fue 11 a 1. Si vamos a ver, por cierto, el reportaje de la compañera de Limaris Suárez, creo que se llama, de Nuevo Día, que escribió un libreto allí, escribió una novelita allí, hablando de cuán vida fue el jurado que votó que no. Realmente lo que dijo la jurado, según ese escrito, fue que ella no podría, moralmente, no podría con su conciencia, si por una decisión de ella, el tipo perdía la vida, o sea, le quitaban la vida. Y yo, mira, ahí yo tengo un problema. Y cuando tú entras a ese sistema de federal para un caso que posiblemente conlleve la pena de muerte, lo primero que hacen es interrogar entrevistar a los potenciales jurados, y una de las preguntas que le hacen es si el Estado cumple con todos los requisitos para que se dé la pena de muerte, ¿usted sería capaz de condenar a pena de muerte al acusado? Y todo el mundo tiene que decir que sí, porque si dices que no, te votan. Y esta persona dijo que sí, y entonces ahora la razón que dio para decir que no fue que no podría con su conciencia. Yo creo que, pues, ese jurado tal vez no debió haber formado parte de este grupo. O sea, porque yo no estoy diciendo que mintió al entrar, pero ciertamente dijo algo distinto a lo que se supone que aplicara. Se supone que si tú entras allí y tú crees que puedes aplicar la pena de muerte. Y al final ella lo que hizo fue un cop-out. O sea, ella simplemente dijo, ay, es que mi conciencia no me lo permite. Pues debiste haber contestado que no al principio para no entrar. Esto no es lo mismo ver a Satanás que, o sea, llamarlo que verlo venir. Posiblemente sea eso. Pero se supone que si tú dijiste que sí al principio, tú tienes que estar en posición de analizar esto fríamente y decir, ok, de ahora en adelante es un ejercicio mecánico. Se cumplió esto y esto. Y existe este atenuante y este otro. Y existe este otro agravante y este otro. Y por lo tanto, sí o no. Pero decirme sí, pero no. O sea, yo no sé si eso es razonable de parte del jurado. Y eso sin entrar realmente si estoy de acuerdo con la pena de muerte o no, que yo estoy como realmente ahora mismo no sé. Entiendo a que no, pero yo lo que objeto es más o menos el proceso en que se llevó a cabo. O sea, si en este caso debió haber sido que sí, más que porque el procedimiento, o sea, ya ellos probaron todo lo que tenían que probar. Y si tú estabas allí, levantar argumentos moralistas no era para mí que eso no era suficiente. Y eso sería, ¿verdad? O sea, mientras menos uno piensa en este caso, mejor, porque eran 20 y pico de muertes. La verdad es que yo no sé qué diablo fue lo que pasó aquí. O sea, el tipo lo encontraron culpable por 18 muertes anteriormente y cumplió 12 años, una cosa así, o 18 años
cumplió
por 12 muertes.
Eran 12 muertes
y 18 años, y salió para
una cosa cumplió así. Cumplió 6 de 12.
O sea, ¿cómo eso pasó? Yo no entiendo cómo eso pasó. Ah, tengo que buscarlo, a ver. Digo, eso pasó porque Zagardía es tremendo abogado. Pero
exacto, bueno, vamos,
tal vez sea eso.
Vamos a hablar de Zagardía, vamos a hablar de Zagardía un poquito, porque Zagardía a mí me cojonó anoche. O sea, ese tipo era la última persona en el planeta, brother, que tenía que estar hablando sobre esto. Y de nuevo, para nuestra audiencia, para los que sepan, y de hecho yo hice esto, tuiteé esto hace como horas y un par de gente ha dicho, diablo, yo no sabía eso. Mire, Antonio Zagardía, él fue el secretario de justicia bajo Luis Fortuño. Zagardía fue el abogado de Alexis Candelario y él fue el que por 12 muertes o 8 muertes, algo así, Alexis logrará salir cumpliendo solamente 6 de los 12 años de condena. Entonces, él logra que Alexis salga. Él siendo abogado criminalista, él atendió el caso y él es la persona que negoció para que este tipo saliera a la libre comunidad. Menos de un año después que sale de la cárcel, gracias a que Zagardía era su abogado, en ese punto ya Zagardía es secretario de justicia de Puerto Rico. Y la única forma que se supo todo esto fue porque Zagardía se tuvo que excusar del caso porque él había sido abogado de esta persona y él era el responsable de que él estuviera ahí afuera matando 22 personas. Y ayer Zagardía se fue en un trip, hijo de puta, en Twitter. Y voy a citar lo que este tipo dijo. En Twitter dice: las 7 mujeres y 5 hombres demostraron valentía, sensatez y un gran sentido de justicia. Creo que se refiere cuando él dice 11 personas, 12, se refiere a una. Entonces pues dice, otros y otras deberían aprender. Entonces, sin ninguna ironía, cabrón, el próximo tweet, como los 2 tweets después de ese, el próximo tweet de este cabrón es, déjame decirte rápido qué es lo que tuitea este tipo, viene y puso hoy, Domingo de Ramos, buen día para hacer una introspección de nuestras vidas. Les deseo mucha paz y en armonía con Dios. Mano, la última persona que tenía que estar hablando ayer era Antonio Zagardía. Por prudencia más nada, él tenía que meterse la lengua en el culo y no decir un carajo. Y mano, ahí estaba
hecho,
él dándose en el pecho con esta mierda.
Hubo una contestación al primer tuit que le decía, yo no sé cómo usted se atreve a comentar, si yo fuera usted tuviera la lengua metida en el estuche.
No, es que...
Cangri, ese es el estuche que decía Cangri, ese mismo.
Eso fue lo que quiso decir, pero quizás la tuitera esta trató de ser más sutil.
Pero es que, mano, o sea, es como que esta gente como esta, es como que ellos viven en un mundo paralelo, donde el sentido común y la prudencia no les aplica. Es como que, cabrón, tú eres directo responsable que este tipo estaba en la calle cuando mató 22 personas y un bebé, porque fue parte del caso fue que murió una mujer embarazada de 8 meses y le metieron el caso también como si hubiera sido el bebé. O sea, dude, por prudencia, no abras la boca. Y mano, él es lo que le estaba dándose golpes en el pecho ayer. O sea, este tío, esto es cabrón, mano. O sea, y el sistema local sacó a este tipo.
Dime. O sea, golpes de pecho diciendo que debían aprender o algo así. ¿Cómo?
Sí, que tenían, déjame decirlo de nuevo.
Otros jurados deberían aprender, sí.
Sí, otros y otras deberían aprender. No, lo dijo general. Otros y otras deberían aprender. O sea, está cabrón, brother. Pero, pues, bueno.
Oye, yo no sé, ¿tengo que hacer una defensa de la profesión o lo dejo pasar?
Si no la haces tú, la hago yo, porque yo no entiendo por qué la gente se encojona tanto con los abogados defensores. Como que mira, papo, así es como funciona el sistema. Si a menos que tú pretendas de que una vez un fiscal te encauce por un crimen, eres automáticamente culpable, tiene que existir un abogado defensor. Y ese abogado defensor tiene que actuar celosamente para sacarte de la cárcel. Así que si un abogado defensor actuando celosamente te saca de la cárcel antes de tiempo, hizo su trabajo y muy bien hecho. Que tú seas un hijo de la gran puta y después mate gente, pues obviamente eso está mal, pero está mal de parte tuya, no de parte de él. Él hizo su trabajo.
Sí, sí, no, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con su, no, con su de labor de abogado. Lo que no estoy de acuerdo es con lo que él se está dándose en el pecho, oye. Pero está bien, este, oh, Oscar, sí, di tu defensa de la profesión, por favor.
Realmente el rata resumió, o sea, este, él es abogado. Tú dijiste que era directamente responsable y ojo, ojo, él no es directamente responsable, él solo es el abogado. Este, directamente responsable sería en todo caso el sistema que lo dejó libre, que no sabemos por qué fue, o sea, hay que leer el caso a ver por qué rayo fue que salió libre. Pero pues, o sea, si el abogado de defensa no te tiene que ayudar a probar los cargos contra su cliente, o sea, él tiene que hacer, él tiene que put the state to the test. O sea, el Estado tiene que probar más allá de dudas razonables. Y pues eso fue lo que él hizo. El sistema no pudo probarlo, el Estado no pudo probarlo más allá de dudas razonables. Eso no fue culpa necesariamente de Zagardía, ni de Mayra López, ni de todos los demás abogados estos conocidos que hay por ahí. Ellos están haciendo su trabajo. Este, de una forma, como dice, ese mismo es el término que se supone que se usa, celosamente. Celosa y fervorosamente. Tiene que defender los intereses de tu cliente así. Y él lo hizo. Yo entiendo lo que tú dices. Yo si hubiese sido él, como eso que acabamos de decir, eso no lo entiende nadie. Que no sea abogado o que no haya sido indoctrinado por uno. Yo no sé cómo el rata cree eso, tengo que averiguar. Este, pero ya que nadie cree eso, voy a decir mucho más que eso. Porque, o sea, lo que está haciendo es añadiendo este negatividad hacia él. Y él que ya está, o sea, la gente lo mira con recelo, justa o injustamente, no sé. Pues ahora, añadiendo eso, es como echarle sal a la herida. O sea, mucha gente bien insatisfecha con esto. Y añadirle comentarios a eso, pues eso está bien mal. O sea, él está básicamente diciéndole que ustedes son unos ignorantes, deberían aprender.
Esta parte de la premisa de que si a ti te están enjuiciando por algo, es porque eres culpable. Y cualquier decisión que no sea eso, es que el abogado fue un truquero, o el jurado fue cobarde, o el juez fue parcial. O sea, es inconcebible que si a ti te encausan por un crimen, tú seas inocente. Si eres inocente, algo falló. De hecho, una de las cosas que quería comentar es en uno de los estudiantes del Nuevo Día era: Alexis Candelario se salva de la pena de muerte. Que yo digo que eso a mí, ese enfoque me recuerda como lo que discutimos en unos podcasts, hace unos podcasts atrás, que dijo el Kangri, que cuando Rosselló salió inocente de qué fue, de lo de la pensión, fue lo de la pensión, ajá, que le pusieron Rosselló impune. Que también, de nuevo, como que él era culpable y no lo encontraron culpable, así que él está impune. Pues de la misma manera, como que él se salvó de la pena de muerte, como que no se si no se la merecía, ¿verdad? Si el sistema determinó que no se la merecía, no se salvó de nada, simplemente pues no encontraron, ¿verdad? El jurado determinó que no era lo que procedía. Que es lo mismo que, o sea,
el sistema sí encontró que se la merecía, porque el criterio del jurado para votar que no fue que no se hubiesen cumplido con los requisitos, fue que él no podía votar que sí. Así que aquí sí se cumplió, hay una diferencia. A este titular yo creo que está bien, fíjate. Con todo y las críticas que yo tengo a todos los titulares del Nuevo Día. Ese es del Nuevo Día, ese titular.
Sí.
Pues si es del Nuevo Día, estoy de acuerdo, el titular se salvó porque alguien le cogió pena, porque le probaron todo lo que tenían que probarle. El Estado cumplió. O sea que ahí sí que el titular está bien. No me gusta mucho, ¿verdad?, que tener que admitir eso, pero sí, está bien.
Bueno, yo te puedo quitar la fe en Nuevo Día rapidito. ¿Quieres que te la quite? ¡Rápido! Yo hago esto acá, rapidito. ¿Qué? Mira, yo te voy a quitar ahora la fe en el Nuevo Día. Te voy a dar la capa que lo odies hoy. El Nuevo Día tuvo hoy un editorial.
Vale.
De esos que nos... Sí, un editorial. Imagino que fue el amigo Antonio Luis, el hijo del amigo Antonio Luis. O sabes que nosotros le tenemos mucho cariño. Y el titular ha prevalecido el respeto a la vida. Y te voy a dar la parte cabrona de esto. La pena de muerte ha sido derrotada una vez en Puerto Rico, cuando un jurado de 7 mujeres y 5 hombres condenó a cadena perpetua al asesino convicto Alexis Candelario Santana, con lo que se envía a las autoridades federales un inequívoco mensaje de que en este país se apuesta por la dignidad y el respeto a la vida en consonancia con su sensibilidad colectiva y su constitución. Cuando una sola persona en el jurado trancó contra todas las reglas lo que tenía que pasar, Y esto es una, de nuevo, el tema de que esta es la victoria de todos, mano. Y en Puerto Rico tienen esta jodida costumbre de, bueno, en todos lados, que cuando las cosas salen del lado de ellos, de la forma que sea, esto fue una victoria para todo el mundo. Pero, o sea, mano, en el nuevo día yo creo que no hay ningún, ¿cómo se dice esto? Ningún bachillerato en matemática. Este es el único sitio donde uno es mayor que 11. O sea, esto está cabrón, mano. Pero, viste, ya destruí tu fe en el nuevo día. Así que despotrique, amigos. Caño.
Yo no tenía fe en él, era más que ese titular. Ese titular le estaba correcto. Y en este, pues, o sea, tal vez lo que pasa es que triunfó la justicia y tú no lo sabes todavía. O sea, a lo mejor es que tenemos que proteger a la mayoría de sí misma. O sea, tal vez. O sea, hay muchas ocasiones en que el derecho de una minoría no está, o sea, básicamente la mayoría lo quisiera aplastar y hay que respetarlo, ¿sabes? Yo no estoy diciendo para nada que ese es este caso. Podría ser o no. O sea, la pena de muerte como principio es defendible. Y pues es posible que la visión sea minoritaria a favor de que no se dé la pena de muerte, ¿sabes? Es posible. Pero eso no quiere decir que sea correcto. O sea, el hecho de que hayan 11 diciendo que debieron haberlo matado no quiere decir que debieron haberlo matado. O sea, yo creo que ese debate hay que tenerlo un poco más profundo. El hecho de que la mayoría decida que la pena de muerte es lo que se debió haber hecho, eso no quiere decir que eso es lo que en derecho se debió haber hecho. O sea, no sé.
Sí, sí.
Eso hay que analizarlo.
Sí, eso yo
más.
Bueno, eso yo lo entiendo. Lo que yo estoy criticando es el editorial que dice que esto es una victoria inequívoca y básicamente diciendo que los federales deben dejar de insistir en traer estos casos. Carajo, están perdiendo 11 a 1. O sea, 1 a 11. ¿De verdad eso es una señal inequívoca?
Bueno, pero a lo que se refieren es que ha habido 5 casos de pena capital en Puerto Rico y los 5. El jurado puertorriqueño ha determinado no al lugar la pena de muerte.
Oscar mencionó ahorita que el último fue 11 a 1 también.
Bueno, sí, eso mismo iba a decir ahora, que según Oscar, por lo menos ya van 2 que son 11 a 1, que está medio sospechoso. Pero, anyway, lo cierto es que de 5-5 han devuelto una decisión de que no aplica la pena de muerte. No estoy diciendo que por eso, que eso es un mensaje inequívoco ni nada, pero, anyway, el punto que estoy haciendo es que no es solamente porque en este caso... este último caso resultó de esta manera y que sea 11 a 1 o no sea 11 a 1, es porque de 5-5, o sea, yo creo que es el punto, ¿verdad? Overarching es que de 5-5 han perdido.
Pues podrías verlo también como, o sea, digo, también este caso no es un caso típico, estamos hablando de que encontraron 11 a 1 en este caso, pero es que coño, en este caso sí que había que darle la pena de muerte, ¿sabes? Si había un caso para dar pena de muerte era este, ¿sabes? Así que el hecho de que esté 11 a 1, ¿no? Yo no sé si no, que nos estamos moviendo hacia una aceptación masiva de la pena de muerte o no. Yo creo que era que a este tipo mucha gente creía que había que matarlo. Yo no sé realmente, para mí que es imposible decir qué es lo que de verdad el pueblo cree sobre la pena de muerte, porque pues, o sea, no sé, esas tendencias están bien difíciles, especialmente son 5 casos nada más y no sabemos realmente cómo han sido las votaciones, cerradas o abiertas. O unánime a favor de la de en contra de la pena de muerte, o sea, no sé cómo uno podría analizar esto de una forma o la otra. La verdad es que no sé. En ese sentido, el editorial ese, pues, tal vez está hiperbolizando el resultado de una forma bien el nuevo día.
Lo otro es que esto es simplemente un caso federal, ¿no? O sea, si mientras en la esfera federal haya una obligación a la Fiscalía Federal de aplicar la pena, de pedir la pena de muerte si se cumplen ciertos, ¿verdad?, ciertos estándares, y mientras Puerto Rico siga estando bajo el dominio de la esfera federal, esto tiene que seguir pasando. Yo no entiendo cuál es esta pendejada de que supuestamente que Alejandro García Padilla está pidiendo a Eric Holder, ¿no?, que dejara de pedir la pena de muerte en Puerto Rico porque ya Puerto Rico había dicho que no la quería. Como que no, Puerto Rico sigue estando bajo el dominio del gobierno federal, y si las reglas federales aplican igual en todos lados, pues tienen que aplicar aquí también igual. O sea, no entiendo por qué él se cree que él puede estar pidiéndole esto al secretario de Justicia. Como que no.
Yo hice esa crítica en Twitter hoy, porque había mucha gente diciendo que José Emilia, para que aprenda, no puedes traer estos casos más nada. Entonces, mi contestación a eso fue como que, bueno, ella es la fiscal, la ley es clara que en un caso con agravantes XYZ, la pena máxima es la pena de muerte, y yo no veo, y Oscar me puede corregir si estoy mal, yo no veo cómo la fiscal puede responsablemente adrede no buscar la pena máxima cuando el caso califica para que la pena sea la máxima. O sea, ellos están como que barking at the wrong tree. O cambias la ley o te sales del sistema federal. Para mí esas son, ese es el verdadero debate, o sea, pero como aquí es odiar a José Emilia, que esa es mi opinión, a José Emilia es bien cool odiarla, pues por eso es que tiene a la gente hablando, pues hablando mierda así. Oscar, ¿qué tú crees? ¿Eso es cierto de que ella tiene que descargar?
Bueno, yo tengo que decir que a Rosa Emilia sí es cool odiarla. Habiendo dicho eso, o sea, haciendo el disclaimer otra vez que yo soy derecho penal, o sea, el hecho de que exista, o sea, esto es una cuestión política, o sea, están tratando de digo, no política de politiquería, sino política de política, o sea, yo no sé, sin haber leído el código, o sea, sin haber leído cómo es que funciona esto a nivel federal, yo no sé si el hecho de que la pena máxima sea la pena de muerte quiere decir que tienes que buscarla, o sea, a lo mejor es que hay un elemento discrecional en fiscalía, puede decir, pues, dependiendo, un fiscal tiene que decir, tiene que evaluar las probabilidades de éxito de la causa que lleva. Si él no está obligado a llevar la pena de muerte, pues él podría tener la discreción de no buscarla si cree que lo que va a hacer es perder el tiempo. Una de las cosas que tienen que hacer es economía procesal, ¿sabes? No puedes hacer gastar los recursos del Estado en un recurso que tú sabes que no va a ganar, que no va a prosperar nunca. Pues, o sea, en ese sentido, el pedido que hizo García Padilla no está tan mal en ese sentido, y esto que está haciendo primera hora es eso también, política, o sea, están diciéndole, mira, no lo busques más porque estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo los recursos en eso, y aquí nunca va a pasar eso, nunca vamos a decir que sea la pena de muerte, posible que sea eso, de no sé si es mandatorio buscar, ¿no? Entonces, sí, lo que tú dices es verdad, no deberías ni perder el tiempo haciendo estas declaraciones, pero si es discrecional, pues sí está bueno que lo hagan, para entonces tratar de evitar que se procesen esos casos así. Después de todo, están buscando un remedio que tú crees que a nosotros no nos conviene. Entonces, ¿qué tú vas a hacer si no es cabildear en contra? Eso es lo que están haciendo.
O sea, bueno, pero aquí,
si algún amable radio escucha, nos dice que si es obligatorio no buscar la muerte.
Pero digo que aunque no sea obligatorio, yo no creo que García Padilla esté diciéndole, haciéndole ese pedido a Eric Holder como una bondad de su corazón. Mira, ay, a mí me importa tanto que tu Departamento de Justicia no pierda recursos innecesarios en casos que no van a prosperar. Y de la bondad de mi corazón, yo te notifico algo que de otra manera tú no hubieses podido averiguar por tu cuenta, que es el hecho de que has perdido 5 casos de 5. Y entonces, para hacerte un favor a ti, te voy a pedir que no lo sigas procesando para que tú no pierdas tus recursos. Él no lo está haciendo por eso, lo está haciendo como en el sentido de como que yo soy el representante de los puertorriqueños y los puertorriqueños rechazamos esto. Así que aquí no queremos que vengan a buscar penas federales porque nosotros ya hemos dicho que no las queremos y no vengan a molestar más. O sea, él lo está haciendo desde un punto de vista más como para frontear, tú sabes, como de que ya mi pueblo ha hablado y aquí mando yo y yo voy a decirle a los federales que no hagan esto. No es en el sentido de hacer economías procesales, o sea, no es por eso.
La postura de parecería ser esa, que el águila esta no venga a cagar aquí, o sea, sí, estoy más o menos de acuerdo, o sea, definitivamente es una postura politiquera, a diferencia.
Exacto, exacto.
¿Cómo es que García Padilla es un politiquero? ¿Cómo es eso? No me hablen mal aquí de García Padilla, ustedes saben que yo soy el fan número uno de ese cabrón.
Coño, ¿quieren, no, gente, cógelo suave.
verdad que se me olvidan los logros. Vamos a hablar, yo creo que ya hablamos suficiente de la pena de muerte. Vamos a divertirnos, vamos a reírnos un rato. Así que García Padilla nos habló hoy de sus logros. Ha logrado muchas cosas. La verdad que mover esa pluma y firmar leyes, eso está cabrón. Eso es lo más maravilloso del mundo, brother. Así que, Oscar, tú que eres el que está por allá, en los lares, allá dando la batalla. Explícanos cómo va esa gran administración de Alejandro García Padilla.
Ya, o sea, gracias por recordarme en dónde estoy. Gracias por recordarme a dónde parece que me voy a quedar el resto de mi vida también. Lo agradezco de verdad, de corazón. O sea, yo quedarme aquí es un sueño. Sí. Pues mira, así de primera impresión, voy a usar la palabra logros de una forma bien liberal, ¿ok? ¿Sabe? Los logros de García Padilla, pues yo no sé si son bien. Él anunció algo, yo no he leído mucho sobre los nuevos aciertos de su gestión que él publicó, que él reveló ayer Yo sí me acuerdo que creo que el rato escribió algo sobre los logros anteriores, entre los cuales estaba publicar sus logros. Y la verdad, honestamente, yo no puedo, nada, no está pasando absolutamente nada. Él entre las cosas que dice ahora que remedió es que remedió por siempre, para siempre, el problema de retiro. Y honestamente, yo no sé si él sabe ni siquiera cuál es el problema de retiro. O sea, y yo no sé si alguien lo sabe, porque es que si uno escucha las opiniones de todo el mundo sobre ese problema, pues el problema tiene mil causas y tiene mil formas de solucionarse distintas. O sea, yo no sé cuál va a ser la que él escoja, pero realmente el problema no solucionó para nada. Y él está reclamando unos aumentos en las aportaciones. O sea, él está reclamando que a las personas que recibían menos de pensión van a recibir ahora más, no sé cuántos más, 100 pesos más mensuales, una cosa como esa. Pero eso viene a costa de lo que él llama como los que reciben las pensiones más ricas. Esos van a recibir menos. Pero mira, la pensión más rica es de 1.500 pesos al mes. Eso es el rico. O sea, que yo no sé si el lenguaje que él está utilizando para justificar lo que está haciendo trata de hacerte creer que lo que pasa es que está favoreciendo al que más odio está versus el que tiene más. Pero es que en este caso nadie tiene más de 1.500 pesos de pensión. Es una porquería. Yo sé que es cómodo hablar de las pensiones de los jueces y toda esa madre, pero realmente lo que él hace no afecta solo a ellos, afecta también a los que reciben esas pensiones de 1.500, y él las llama las pensiones más ricas. Yo no sé si esas... Yo no sé quién es el que lo está asesorando a él con respecto a qué lenguaje utilizar, pero ahí sí que me pareció bien desacertado. Eso es con respecto a retiro. Con respecto a la criminalidad, él dijo que finalmente se empiezan a ver los resultados de lo que sea que él tiene de plan, porque yo no sé si todavía tiene secretario, superintendente. Yo no sé si él va a tenerlo o no, pero supuestamente la operación esta que involucraba tener patrullaje preventivo en las costas o algo así, eso ya está dando fruto, y se incautaron no sé cuántas libras de cocaína la semana pasada o esta semana. Y mira, hasta ahora van, él dice que ha habido una reducción impresionante en todos los tipos de delitos. Bueno, pues mira, hasta esta fecha se han reducido en 30 los asesinatos, en 30. Hay 30 asesinatos menos hasta ahora. Y bien, parte de eso se debe a que a principios de año, de una forma bien extraña, se habían reportado como 60 menos en el primer mes. O sea, en los primeros días se reportaron, qué sé yo, al terminar el primer mes habían como 40 asesinatos menos o algo así. Y yo me pregunto, pero ¿y él logró eso en un mes? Si acaba de llegar. Entonces después me puse a pensar, ya yo sé lo que pasó. O sea, él ahora mismo no tiene control sobre los recursos humanos, sobre la policía. Él todavía no tiene control como para estar reclamando que bajó. No tiene control sobre el plan que tenía, que estaba propuesto, porque no lo ha propuesto todavía, no lo ha implementado. Pues entonces, ¿sobre qué tiene control él que ya se han visto tantos asesinatos menos? Sobre la división de estadísticas. O sea, yo no sé qué es lo que está pasando aquí, pero yo no he visto nada que él haya hecho. Y algo, hay 30 asesinatos menos. O sea, es que yo no sé. O sea, el logro de él es que es un mago de las estadísticas, aparentemente, porque esto está exactamente igual. O sea, aquí el 1 de enero o el 2 de enero, o sea, aquí no ha habido nada místico, seguimos haciendo lo mismo. Yo no sé, hacíamos menos, porque él todavía no tiene un plan corriendo. Así que pues no sé, la verdad es que para mí es, o sea, yo lo escucho y honestamente no sé ni qué. Yo creo que es exactamente igual que como la dejaron anteriormente, lo cual hace mi, lo que yo decía era eso, García Padilla es exactamente igual que Fortuño en muchos sentidos, excepto que tenía mejores estribillos de campaña. O sea, yo creo que no hemos cambiado nada y no sé cómo rayo alguien puede reclamar que está cambiando.
Es que no está reclamando nada. Mira, vamos a citar de Agapito, que es lo que él dijo ayer. Déjeme darle una cita, amigo Oscar. En enero, como así es que le habla, en enero se redujo el desempleo. déjame hablar porque si no me voy muy fañoso y la gente no me entiende. En enero se redujo el desempleo comparado con el año pasado en 0.7%. Pero claro, yo no voy a adjudicarme cada cosa que pase, porque enero era muy pronto, pero sí había un cambio en el positivismo del país, expresó, de la misma forma que empezó a hablar de bajas de asesinatos en enero, que lo puso en el banner ese que él repartió por Twitter. que este tipo está cabrón, brother. Este es el gobernador más... que yo lo dije. Yo se los dije, cabrones, durante el debate. Este va a ser el gobernador más flojo en la historia de Puerto Rico. Y a mí nadie me cree. Pero, ¿está bien? Jódanse.
Y ese patrón de esa oración de no voy a decir esto, pero voy a decir exactamente esto. Hay otra cita en el mismo reportaje que dice... Aseguró que, aun cuando los primeros 100 días de cualquier gobierno se ven afectados, si no tuvo la información correcta sobre la situación del país, como ocurrió en esta ocasión, no encontrarán en mí el discurso de cuán malas estaban las cosas cuando llegamos. Ustedes saben cómo estaban las cosas. O sea, jamás usaré como excusa que las cosas estaban malas cuando yo llegué, porque ustedes ya saben que las cosas estaban bien malas cuando yo llegué. Okay.
Este tipo está cabrón, brother. Este tipo está bien cabrón.
Eso es como cuando los papás de uno dicen, si ellos te dicen que no hagas algo y te sale mal, y después te dicen, no te voy a decir que te lo dije, pero mira lo que pasó. Okay, pues me estás diciendo I told you so, pero lo único que estás diciendo que no me lo estás diciendo.
Como cuando yo digo, mira, con el debido respeto, lo que es faltarte respeto.
Exacto. Así es. Exacto.
No, este no es el gobierno de las excusas, pero by the way, mira esta excusa que tengo para ti, está fuerte, en verdad. Exacto. Eso
hay que reconocer. No, pero nada, todo estamos bien, si ya se retiró, se salvó para siempre, hasta que gane el PNP. Cuando el PNP gane las próximas, pues va a haber básicamente una crisis en retiro. Ya vas a ver. Y de alguna forma va a ser culpa del PNP en su primer mes de gobierno.
¿Qué culpa tiene los PNP sean tan ladrones? Eso no puede. ¿Qué culpa tiene el nada? Eso, o sea, las cosas son así.
Pues nos van a acusar de PNP. Sabes eso, ¿verdad?
Bueno, que te acusen, que los acusen ustedes. A mí realmente...
A ti te va, bueno, ya, me ganaste. Yo sí, a ti te van a acusar de ser Ayatola, pero... Ok, abogado es peor.
Ah, ya... Dime ya todo, bendito, Comeini. Dime, sí, coño, no me vas así de fuerte, bendito, que es la primera vez que aparezco.
Bueno, y ya que tenemos a Oscar invitado, yo no sé si llamar invitado, brother. Oscar, ¿cuáles son tus proyectos? Esa es la pregunta que hacemos a todo el mundo. ¿Cuál es tu próximo gran reportaje para el Ñame? Porque tú nunca, como nunca te das la vuelta por aquí, nos estamos asumiendo de que tú estás trabajando en una investigación especial.
Pues mira, yo, ¿sabes? La verdad es que no estoy trabajando en nada muy exótico. El proyecto que tengo ahora mismo es buscar la forma más costo efectiva y rápida de salir de este desastre. Tengo que irme para donde sea, para Islas Vírgenes o para Venezuela. Venezuela es un sitio que ahora mismo suena muchísimo mejor que este. Cualquier sitio menos este. Este es el proyecto que tengo.
Bueno. Pues, Oscar, nos alegra mucho que estés aquí. Esto es una emoción. Allá había gente acusándonos de que tú no existías.
Sí, mano, de verdad que sí.
Señoras y señores, Oscar Marrano existe y en efectivo esta persona con la que están hablando, con la que hemos estado hablando, es Oscar Marrano. Esto no es ningún mito, no es como el Yeti. Este es Oscar Marrano. Ahora, y ya ven por qué nunca lo invitamos, ¿verdad?
Ahora sí que no vuelve.
Aquellos que estaban preguntándose quién es Oscar Marrano y por qué nunca aparece, y que ahora mismo están preguntándose por qué carajo apareció, pues sí, yo soy Oscar Marrano. Así que, gracias.
Bueno, pues, amigos ratas, después de este gran, como este épico capítulo, donde tuvimos la visita inesperada del amigo Oscar, ¿qué tal si vamos al tweet de la semana? Que me parece que usted tiene que... Señoras y señores, ustedes están a punto de ver al rata convertirse en la bola de odio. Así que me toma.
Voy a tratar de ¿verdad? Rein myself in y no convertirme completamente en una bola de odio. Quizás sea una gotita de odio en vez de una bola de odio. Bueno, el tweet de la semana es de Estrella51PR. Y él nos dijo un montón de cosas, pero esta fue la primera que nos dijo. ¿Qué bien contribuyes a que nos degrademos? Pobre aportación. Si nos esforzáramos en mejorar y no criticar, nos iría mucho mejor. Él escribió esto, bueno, él o ella, escribió esto en respuesta a la historia que dijimos. Entre otras cosas, la conclusión de la historia era de que si la legislatura se reemplazara con un mono, con un ábaco y una maquinilla, que posiblemente saldríamos mejor, porque el mono con la maquinilla y con el ábaco podría resolver el déficit, etcétera, etcétera, ¿no? Y no estar haciendo leyes innecesarias, y etcétera, etcétera. Anyway, el punto, la razón por la cual traje el tuit, obviamente tuvimos una conversación con él bastante extensa sobre diferentes puntos, pero la razón por la cual traje este tuit es porque es representativo de un tipo de comentario que recibimos a menudo, que es este. El resumen es como que, ay, ustedes deberían hacer esto, o ustedes deberían no hacer esto, o ustedes deberían enfocarse en aquello y no enfocarse en aquello, y sería mejor si hicieran aquello y hicieran lo otro. Como que, ok, nosotros somos lo que somos. Obviamente no somos nada del otro mundo, pero lo que somos, pues eso es lo que somos. Si tú quieres leer un periódico humorístico que proponga soluciones y que no degrade, whatever that means, y que, qué sé yo, que tiremos algún plan alternativo de gobierno para sugerir lo que nosotros haríamos, pues entonces no es a nosotros a quien debes leernos, porque nosotros lo que vamos a hacer son escribir poca vergüenza y decir cosas ridículas como reemplazar la legislatura con un mono, con un ábaco y una maquinilla. O sea, no entiendo el concepto de la gente que lee algo, entonces los critica porque no son otra cosa. Pues entonces busca algo que sea lo que tú quieres leer y lee eso. O sea, no entiendo. Ajá.
O mejor aún, Estrella 51, hazlo tú mismo. Y ya, vamos. Ya llenaste este gran vacío que parece que ahí tenemos.
Sí, eso es lo otro, que de hecho, he visto este tipo de comentarios, por ejemplo, en cuando lo de la Comay, ¿no? Lo de el boicot a la Comay. Un montón de gente a favor de la Comay que se decía, okay, ¿por qué ustedes no critican a Dando Candela? ¿O por qué no hacen tal cosa? ¿Por qué no critican tal otro show? Como que porque lo que estamos el propósito de esta página es el boicot a la Comay. Si tú quieres hacer un boicot a Dando Candela, ahí está Facebook, haz un grupo que diga boicot a Dando Candela, y la gente que se quiere unir se une, y la gente que no se quiere unir no se une. Y lo mismo, por ejemplo, los otros días vi un comentario de un amigo mío en Facebook, que era algo de un grupo de los que están defendiendo a la familia, que eso es código para decir que no, los gays no se puedan casar, ¿no? Entonces, pues alguien le comentó a ellos diciendo como que, si a ustedes les importa tanto la familia y el bienestar de la familia, ¿por qué no hacen una, por qué empiezan a hacer marchas en contra de esto? ¿Por qué no hacen marchas en contra de la criminalidad y qué sé yo? Y ahí me vi yo en la horrorosa responsabilidad moral de defender al grupo ese de para toda la familia. Como que, pues, porque el punto de ellos no es hacer marchas en contra de la criminalidad ni en contra de lo que fuera, es simplemente hacerle la vida a cuadritos a los gays. Y por lo tanto, si ese es el fin de ellos, pues que lo hagan. Y si tú quieres hacer una marcha contra la criminalidad, pues haz tu propia organización, hagamos una marcha en contra de la criminalidad, y que la gente se una si se quiere unir, y que no se una si no se quiere unir. O sea que es algo como que lo veo mucho en nuestra sociedad, eso de, ay, ¿por qué tú no haces tal cosa? Como que, porque no me da la puta gana. Si lo quieres hacer, hazlo tú, y yo hago lo que yo quiero hacer. Ya viste, me convertí en una bola de odio y todo, después de todo.
¡Yes! ¡Yes! Muy bien, ¿cómo sale el emperador? Good, good.
No, después de esa bola de odio, con nada que yo pueda decir aportaría a esta discusión. Lo único es que sí tengo una pregunta. ¿De verdad que el mono era una opción real? O sea, coño, mano, de verdad. Sería que sí.
De hecho, lo más cómico de ese intercambio con Estrella 51 BR fue que voy a seguir siendo él, porque yo no sé si es él o ella, pero él está diciendo como que, di quién es el mono, tira gente al medio, que si yo, cuando yo escribo, yo digo nombres y apellidos, ¿por qué tú no estás diciendo, di quién es el mono para sacarlo? Y yo como que, pero tú leíste esta historia, no estás diciendo que nadie es un mono, estamos diciendo de que un mono es mejor que todos ellos, o sea, what do you mean?
eso de Estrella 50, la orientación que tiene este tipo, la verdad es que no sé qué decirle, ¿verdad? ¿Sabes? Eso debe haber sido Pierluisi.
Ah, Pierluisi no tiene ese odio.
Luis, según lo que tengo entendido, él le encanta contestar en Twitter. Si tú le escribes algo, él te tutea para atrás. Así que, a menos que este sea un alter ego. Eso me dice, okay. Sí. Yo conozco gente que supuestamente lo trolea, tú sabes, que le escribe cosas para incitar que él le conteste y que contesta.
Bueno,
lo cual me hace pensar o me confirma de que el comisionado residente necesita más trabajo. Porque está contestando troleos en Twitter, ¿no? ¿Really?
Bueno, pues parece que hemos llegado al final de este programa.
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, Oscar. Gracias por finalmente, ¿verdad? Ponernos en tu busy schedule y hablar con nosotros un ratito. Que se repita.
Ha sido un placer para mí, un verdadero honor elevar el nivel de esta discusión a niveles insospechados. O sea, subimos del nivel de la brea al nivel del betún.
Eso es un logro muy mayoritario, eso de subir el nivel de estas discusiones.
Bueno, gente, pues gracias a todos. Gracias a Oscar Majano por estar con nosotros. Nos veremos la semana que viene. Que la pasen bien, gente. Y pues, nos veremos entonces. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.